Consuelo.
Hace tiempo que, sí, claro, hace tiempo que habíamos estado tratando de contactarnos con él, así que estamos muy contentos de iniciar esta semana corta conversando con Juan Guaidó, uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Juan, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días.
Muy buenos días, saludos a todos y gracias por la invitación.
Hola, Juan. Juan es presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, así que tiene un rango que por muchos países es considerado el presidente de ese país. Pero sabemos las circunstancias de ese país, por lo tanto, algunos que pueden eventualmente poner en duda o discutir esta situación. Juan, gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes por la invitación de nuevo en esta situación que atraviesa en este momento Venezuela y la oportunidad de comunicarme con todos nuestros hermanos chilenos y chilenas.
Quisiera comenzar por este llamado que hiciste hace ya dos o tres semanas, ¿verdad?, para establecer un acuerdo de salvación nacional, así lo llamaste, y que incluye conversaciones con el gobierno. ¿En qué está eso y por qué decidiste impulsar algo así en circunstancias que a fines del año pasado no era algo que tú querías hacer en el minuto en que el gobierno lo planteó?
Sí, no, pero primero de nuevo agradezco lo más importante para nosotros, solucionar la crisis, una emergencia sin precedentes en Venezuela y en la región, que ha arrastrado a millones a ser refugiados o migrantes en este momento en Venezuela, comparado con números de Siria, pero también el Programa Mundial de Alimentación cataloga como uno de los cinco países en hambruna en este momento en el mundo. Yo creo que la necesidad es clara, la necesidad de atender la emergencia, de atender la crisis de la pandemia, cuando no ha llegado ni siquiera una vacuna a través del sistema COVAX a Venezuela. Así que por ese lado, salvar vidas. Por ese lado, poder solucionar esta terrible emergencia que a todos nos duele tanto y que incluso en Chile se ha visto en primera persona producto de la migración, los caminantes o refugiados que han llegado a ese país. Por otro lado, es las herramientas que tenemos a disposición en este momento. Luego de haber construido mayoría, haberle arrebatado al Parlamento a un régimen en ese momento con claros visos autoritarios, hoy incluso señalados por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, con sendos informes en la ONU, producto de misiones independientes que vinieron a verificar delitos de lesa humanidad en Venezuela, varios informes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por supuesto las constantes denuncias del Parlamento Nacional. Hoy en conjunto con los aliados, en este caso Grupo de Lima, Estados Unidos, Europa, incluso hemos puesto a disposición de nuestros aliados esa mayoría y poder lograr a través de una negociación un acuerdo integral. Y hemos diferenciado la palabra negociación y acuerdo, que a pesar que evidentemente para lograr ese acuerdo hay que pasar por una negociación, por los intentos anteriores que hemos atravesado en Venezuela. No es la primera negociación que atravesamos. Cuando se dice que es novedoso, realmente lo novedoso es poder articular todos estos factores en este momento en Venezuela, incluido la presión internacional. En el 2019, a través de la mediación del Reino de Noruega, intentamos un proceso de negociación. Lamentablemente la dictadura lo eludió, evadió ese proceso excusándose en ese momento en las sanciones. Obviamente esto nos arrastró a una crisis mucho peor que hoy no solamente lamentamos, sino también combatimos de alguna manera. Asesinato bueno. Político, tortura, censura, persecución. Lo que sucede hoy en este momento en Nicaragua, por cierto, muy similar a lo que pasó en el 2017 en Venezuela, con inhabilitaciones, ilegalización de partidos, allanamiento de sedes de partidos políticos, persecución e incluso la brutal represión que hubo en ese año producto de las protestas en Venezuela. Así que esta configuración, no solamente ponemos a disposición esta posibilidad de acuerdo, el apoyo de nuestros aliados, sino también ejercer la mayoría para hacerlo viable en este momento en Venezuela.
Juan Guaidó, a ver, desde mirados de afuera, yo soy y muchos de los que seguimos el proceso venezolano con detalle, pero el detalle es lo que nos plantea la información internacional. En varias oportunidades se ha planteado, inclusive cuando usted asumió como presidente encargado, con un plazo definido, que en ese plazo debía dejar el gobierno. Hubo de hecho una asonada muy grande a principios de su periodo, pero sin embargo el gobierno de Maduro se mantiene, y se mantiene, daría la impresión que con un apoyo razonable internamente y con una comunidad internacional que no ha sido capaz de plantear lo que en algún minuto sostuvo respecto de su condición de presidente encargado. Yo entiendo que los plazos legales suyos vencieron. ¿Cómo se maneja esta condición de presidente encargado con plazos vencidos y las relaciones con los demás países, y por qué los organismos internacionales han fracasado en conseguir cambio en Venezuela?
Sí, bueno, lo que se venció fue el periodo de Maduro en el 2018, y aún así de facto se mantiene usurpando funciones. La Constitución nuestra es muy clara. Claro, de facto, asesinando personas, torturando, persiguiendo, entre otras cosas. No en vano está señalado por la Corte Penal Internacional precisamente por violar derechos humanos y configurar delito de lesa humanidad. Es el primero, de facto, ¿no?, usurpando funciones, señalado de esa manera en América Latina, que ha generado el éxodo más grande que ha visto el continente. Esto según ACNUR. Creo que sería revictimizar a todos los que han atravesado estas terribles violaciones, dejar eso por fuera, digamos, en el análisis o en la percepción de lo que se ve desde afuera, digamos, o por lo que se refleja. Entonces, esos son los pedidos que estamos exigiendo nosotros en Venezuela, precisamente una elección presidencial libre y justa para poder solventar. Y es precisamente lo que dice el artículo 233 de nuestra Constitución, cuando se habla de que el presidente del Parlamento asume la presidencia encargada para lograr una elección presidencial. Y es precisamente lo que busca este acuerdo de salvación nacional, una elección libre y justa, donde los venezolanos puedan elegir libremente, donde podamos definir.
Pero entiendo que establece un plazo que ya
al camino de. Sí, y por eso el plazo se le establece al periodo constitucional y a la celebración de la elección. Y según nuestros constitucionalistas, la búsqueda es precisamente la elección presidencial. Una autoridad legítima se sustituye con una legítimamente electa. Y esa es la petición del pueblo de Venezuela en este momento, y de cara a lo que estamos exigiendo o buscando de cara a un acuerdo de salvación nacional a través de una negociación que incorpore los sectores internacionales en este momento, que atienda la emergencia humanitaria compleja, que permita la entrada de vacunas sin discriminación en este momento. Y paréntesis con esto, en Venezuela se está exigiendo un carnet de afiliación al régimen para poder ser vacunado. Ni siquiera hay acceso libre a la vacuna en Venezuela, a menos que estés afiliado al régimen de Maduro. No fue un plan a través de lo evidente, los más vulnerables, el sector.
¿Usted se ha podido vacunar, no, Juan?
No, lamentablemente no, como la mayoría de los venezolanos. Hoy se estima, se estima, porque no hay cifras transparentes por parte de la dictadura, apenas el 1.5% de la población vacunada en este momento. Hay vacunación VIP, hay mercado negro de vacunas en este momento, es decir, venta y reventa de vacunas fuera de los lugares oficiales que ha dispuesto incluso el régimen para esto. No han permitido que entre la vacuna AstraZeneca a través del sistema COVAX, por lo cual hoy Irán tiene más de 700.000 vacunas a través de COVAX y Venezuela cero, básicamente por la soberbia del régimen de Maduro. Y eso es parte de lo que estamos luchando en Venezuela por nuestros derechos, por evitar discriminación con algo tan esencial con la vacuna. Discriminar con una vacuna hoy es asesinar indirectamente al personal de salud, o peor aún, adultos mayores que no tienen cómo acceder, incluso trasladarse en este momento, porque la mayoría de sus familiares precisamente están caminando por el continente buscando cómo sobrevivir para mandarle dinero a los que estamos aquí o están aquí en Venezuela para que ellos puedan acceder a algunos rubros básicos.
Juan Guaidó, narrar lo que ocurre con las dictaduras, y no quiero faltar el respeto a nadie, puede ser a ratos una pérdida de tiempo, porque además Chile sabe recontra bien cómo son las dictaduras, y muchos países en Latinoamérica saben cuáles son las tropelías que cometen, las faltas a los derechos humanos, los abusos, la corrupción, en fin. Siento que lo que uno tiene que avanzar en una conversación como esta, sobre todo teniendo a Juan Guaidó, que está con nosotros en este momento conectado con Duna, es preguntarle respecto de este acuerdo de salvación nacional. Es una vía, es como nosotros en un acuerdo de los años 80, al principio se hablaba de los acuerdos nacionales y de los intentos que, y uno se agarraba de lo que tenía como una lucecita de esperanza para ver si iba a llegar a algo. Este acuerdo de salvación nacional que usted ha planteado, yo veo, por ejemplo, que el hijo de Nicolás Maduro Moros dice en este momento que lo ve como una alternativa, dice que lo ve, confía en el diálogo para que llegue al fin de las sanciones. ¿Cuáles son las vías a seguir? ¿Cuáles son los caminos? ¿Y cómo va exactamente la negociación para alcanzar este acuerdo, Juan?
Sí, ahí yo creo que es clave nosotros, precisamente las herramientas que tenemos a disposición para solucionar la tragedia, la crisis que estamos atravesando. Hablando de respaldo o no al régimen de Maduro, el 90% hoy, según esta opinión, rechazan a Maduro y quieren un cambio a través de una elección libre y justa. Entonces, esto, de nuevo, esta es la bandera de lucha. Creo que ejercer esa mayoría, colocar la petición, la exigencia muy clara, transparente, que hoy acompaña a la comunidad internacional, la disposición de nuestros aliados, que hoy ven también de alguna manera amenazada su integridad por los señalamientos de terrorismo, narcotráfico a Maduro, una denuncia penal que pesa sobre él en los Estados Unidos en este caso, incluso con una recompensa. También ven en la reinstitucionalización, en el respeto a la independencia de poderes, en el poder de atender esta crisis, una oportunidad del levantamiento progresivo de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo. Pero también hay algo importante, la denuncia ante la Corte Penal Internacional por familiares y víctimas de violación de derechos humanos. La justicia es clave en un proceso como este, hoy poder atender la emergencia humanitaria compleja. Es decir, y tú hacías referencia a lo que se hizo en Chile en su momento, la disposición a poder lograr garantías para todos los sectores de cara a atender la emergencia y la crisis institucional, social y política que atravesamos los venezolanos. Eso es parte de lo que estamos hoy reuniendo en conjunto con la comunidad internacional a lo interno de Venezuela. El entorno de Maduro hoy sabe que es inviable la situación y la crisis política en Venezuela. Pasaron de producir 3 millones de barriles día de petróleo a menos de 400 mil. Y no en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Es progresivo desde el 2012, 2013 a la fecha, el decrecimiento interanual
la producción de petróleo. Específicamente, ¿cómo va el diálogo con el régimen de Maduro? ¿En qué han avanzado?
Lo que llaman fase de pendulación, que es la facilitación a través de Noruega, con el acompañamiento de los países aliados y el respaldo, no solamente al levantamiento progresivo de sanciones, con la apertura democrática en Venezuela, con el cumplimiento de un acuerdo. Estamos en fase de construcción de la agenda. Se ha hecho público varias de las, digamos, peticiones. Incluso el régimen, aunque de manera muy vocal y altisonante, de cara al proceso, y nosotros claramente con la exigencia de elecciones presidenciales libres y justas en este momento. Así que estamos esperando que, como lo hemos dicho, estamos listos para empezar este proceso desde la Alternativa Democrática en Venezuela, y estamos esperando concretar esta agenda para poder iniciar el proceso formal con el Reino de Noruega.
Juan Guaidó, ¿hay una sola oposición en Venezuela?
Hay una Alternativa Democrática en Venezuela, a través de que se aglutina en torno a la plataforma unitaria, que agrupa a 41 partidos.
Pero no todos.
Entre ellos los que hacen cita, absolutamente de todos, la unanimidad. Probablemente tú podrás hacer referencia en Fernando la pregunta a individualidades, digamos.
Fernando Capriles.
Claro, él forma parte de Primera Justicia, que por supuesto es parte integral e importantísima de la alianza y la plataforma unitaria desde el 2009 o 10 a la fecha. Individualidades y liderazgos con peso específico, bueno, tienen opiniones, pero forman parte de la plataforma unitaria, donde hemos facilitado no solamente la toma de decisiones, la deliberación política, porque para enfrentar un régimen como el de Maduro hace falta sin duda unidad política en Venezuela.
¿Qué hacía referencia, Juan Guaidó, al apoyo de la comunidad internacional? Quisiera saber cómo evalúas el gobierno de Biden en los Estados Unidos y la manera en que se ha estado relacionando con la problemática venezolana.
Nosotros hemos tenido una política hacia los Estados Unidos bipartidista. Eso ha facilitado mucho de cara a la transición con la administración del presidente Biden. El apoyo claro y determinado, no solamente en caracterizar a Maduro como una dictadura, como lo que es, sino también el apoyo a la causa democrática venezolana, que es a nuestra constitución, básicamente. De nuevo, la exigencia de elecciones libres y justas, creo que aglutina a los venezolanos, pero también a la comunidad internacional. Eso ha facilitado también la acción reciente, la claridad y la actuación multilateral, creo que es clave también en este momento. En la reciente visita a Europa, por ejemplo, en la declaración conjunta Europa se menciona el apoyo a un proceso de solución negociada en Venezuela y también a través de elecciones libres y justas. Ahí hay una alineación no solamente con la administración Biden, sino que también ha facilitado el avance y el trabajo que hemos hecho con la Unión Europea y países aliados en la causa.
Y en ese sentido, ¿te preocupa el resultado que puede haber en las elecciones de Chile? A diferencia, mira, yo confío, digamos, de lo que pasa en los Estados Unidos, donde tú dices que hay un trabajo bipartidista, lo mismo si es el republicano o es el demócrata, me parece que no es el caso en nuestro país con la posición de los diferentes partidos políticos respecto de Venezuela, y específicamente de
sí, Venezuela. Yo creo que, a ver, en Chile también la caracterización con respecto a Maduro mayormente es clara, hay un respeto pleno de nuestra parte a las instituciones chilenas, yo creo que el sostén de la democracia precisamente son los contrapesos, que es la ciudadanía movilizada, y usted ha estado recientemente bastante movilizado, activo en defensa precisamente de la democracia. Yo creo que la tragedia venezolana derivó o naufragó de cara a la pérdida de la institucionalidad, que las instituciones de alguna manera fracturaron. Así que desde Venezuela el respeto y el respaldo a las instituciones chilenas y por supuesto lo que es el contrapeso a través del ejercicio de la ciudadanía y una mayoría activa y políticamente consciente. Eso, en eso confío, y creo que no hay duda de lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela y el respaldo a la necesidad de la democracia en un país hermano.
De esa perspectiva, muy, muy, muy brevemente, hay un candidato, al menos uno de los candidatos a la elección presidencial chilena, que manifiesta que en Venezuela no hay una dictadura. ¿Qué le diría usted a ese candidato respecto de, que se llama Daniel Jadue, que es el candidato del Partido Comunista? ¿Qué argumento le daría para explicar que en Venezuela sí hay una dictadura?
Mira, es sencillo, es independencia de poderes, respeto a los derechos fundamentales. A muchos han querido hacer ver en el tema de Venezuela para buscar afinidades o identidades inmediatas, que esto es un tema ideológico, no tiene que ver con derechas o izquierdas, tiene que ver con derechos fundamentales, derechos humanos, respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, y tampoco tiene que ver con convocatorias aisladas a elecciones, tiene que ver con el respeto a la Constitución en este momento. Y ahí están las cifras claras. Se puede hablar más fuerte, pero no más claro. Si no quiere escuchar testimonios de refugiados e inmigrantes venezolanos en Chile, por ejemplo, que sería de primera mano poder contrastar la mentira oficial de una dictadura contra las vivencias de cientos de miles de ciudadanos venezolanos que hoy están, algunos refugiados, o Chile los adoptó, como en su momento a Andrés Bello, como ciudadano de ese hermoso país, puede escucharlos directamente. O sea, yo creo que esto es más poderoso que porque se fueron cuando estaban ganando $3 al mes, que porque los persiguieron simplemente por pensar distintos, cuántos torturados y refugiados también están señalados o están recogidos sus testimonios en informe independiente de Naciones Unidas, los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la persecución constante a la prensa libre, cerrar medios de comunicación de manera discrecional en este momento en Venezuela, la expropiación constante de tierras, 5.6 millones de refugiados en la región, 9.1 millones de venezolanos en hambruna, según el Programa Mundial de Alimentación en este momento, 83% de contracción del PIB en los últimos 7 años en Venezuela. Creo que hablan por sí mismos, pero lo fundamental es la no independencia de poderes de cara también a querer caracterizar un régimen como el de Maduro. Y por último, bueno, y si no, una invitación sencilla a Apure, por ejemplo, frontera con Colombia en el sur occidente de Venezuela, donde una guerrilla tomó territorio, secuestró militares venezolanos, o hablando de lo que quieren hablar de un tema ideológico, cómo eso es compatible con el ecocidio más grande que ha visto América recientemente en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar y Amazonas, donde han desplazado etnias indígenas, donde hay trata de personas en este momento, donde hay esclavitud moderna para extraer oro de manera ilegal. Así que yo creo que eso difícilmente es compatible, no solamente en este caso con una democracia, sí, sino con factores fundamentales de humanidad.
Juan Guaidó, aquí en Chile, donde sabemos todos que hay una colonia importantísima de personas de Venezuela que han venido fruto de todo lo que está narrando usted en ese país, buscando una mejor posibilidad, incluso algunos salvando sus vidas, digamos, con sus familias, que han sido expulsados en las últimas semanas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Incluso expertos de las Naciones Unidas pidieron al gobierno de Chile que detuviera de inmediato las expulsiones colectivas, le llaman, de migrantes, grupos de 55 personas, de 35 personas, que las suben a un avión y los expulsan de vuelta a su país. ¿Usted ha tenido contactos con ellos? ¿Usted qué posición tiene? ¿Ha podido hablar con el presidente Piñera y la situación que viven algunos compatriotas suyos en Chile?
Hemos estado en contacto con Cancillería de cara a estos casos. Nosotros estamos llamando en este momento, dado la crisis, lo sistemático, además de la persecución en Venezuela, y evaluar cada uno de los casos. Hay gente que corre riesgo incluso de su vida, de regresar a Venezuela, producto precisamente de la persecución, por lo cual cada caso debe ser adicionalmente evaluado con mucha responsabilidad, por lo que implica la persecución en Venezuela. Nosotros estamos llamando en este momento a poder adoptar las medidas de protección a los más vulnerables, a poder paliar esta crisis a través de las multilaterales. Recientemente se hizo una conferencia de donantes hospedada por Canadá, donde se buscó financiamiento precisamente para esta crisis y poder que los países receptores de migrantes puedan paliar de alguna manera el impacto inicial que genera un flujo migratorio de este calibre. Es la primera vez que lo ve recientemente América Latina, de alguna manera. Entendemos eso, pero también la ONU ha determinado que los refugiados, los migrantes, la migración beneficia al país receptor en el mediano y corto plazo. Entendemos la situación política que puede haber a lo interno, entendemos lo que pueda generar, pero llamado es a adoptar medidas como lo que está haciendo Colombia en este momento, como lo está haciendo Ecuador también, para poder facilitar la identidad, la legalidad de esto y que esto beneficie a término, en definitiva, a Chile y los países receptores. Pero de nuevo, entendiendo que la causa, el origen de este problema es una dictadura que los está expulsando de manera terrible. Por cierto, hay una crisis, incluso en lo que es la fatiga de los donantes de cara a refugiados a nivel mundial, producto de la pandemia. Entendemos también que esto es una complicación, pero de nuevo, esto es un tema hoy de humanidad con respecto a lo que pasa en Venezuela.
Juan Guaidó,
el líder de la oposición venezolana, le queremos agradecer en nombre de Radio Duna el haber estado también conversando con nosotros.
Gracias, Juan.
No, a ustedes por la oportunidad y saludos a todos los chilenos que abrazan la causa democrática, no solamente en Venezuela, sino en este momento en el continente. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Saludos.
Muchas gracias. Buenos días.